Desde Tecnópolis Federal, desde San Salvador de Jujuy, estoy a las 4 de la tarde con 6 minutos hablando con cuatro amigos jujeños que me están apasionadamente contando la historia, la geografía, los sabores. Tengo ahí una bolsa de quinoa que se consigue en gran parte del país, ¿verdad?
Sí.
Hoy sí. ¿Qué hago con una bolsa de quinoa?
Tantas cosas podés hacer. ¿Te gusta lo dulce o lo salado?
Empecemos con el programa de dulce y amargo, así que sí. Elegí vos.
Y la quinoa va para todo, en realidad. Es un producto neutro que se lo puede usar tanto en postres, en pastelería, como en preparaciones saladas. ¿Sí?
Ese, digo, siendo bestia, es como el arroz blanco.
Sí, para aplicarlo o cocinarlo, si todo lo que podés ponerle arroz, le podés poner tranquilamente quinoa. Uh-huh. Entonces podés hacer tipo un estilo risotto de quinoa para ensaladas también, consumirla fría, una ensalada criolla tan argentina, sí, con una quinoa hervida para comer un asado, que es fantástico. Se aplica o a un flan, por ejemplo.
A ver, tengo una bolsa con medio kilo de quinoa, un kilo de quinoa, ¿qué hago?
Primero que nada hay que lavarla bien. Ya prácticamente viene cada vez más limpia, pero la quinoa tiene una pequeña sustancia jabonosa que se llama saponina. La saponina tiene un gusto amargo y lo recomendable es lavarla en agua fría. Se dice que como mínimo son 7 veces lo que tenés que lavarla, refregarla un poquito en agua fría, dejarla un ratito en remojo para que por ahí, si tiene piedritas o algún tipo de residuo, eso decante, ¿sí? Se escurre y de ahí ya viene la cocción. La cocción es simplemente el líquido, un hervido. Si querés, si lo vas a hacer para cocciones dulces, le podés poner una ramita de canela, una cascarita de naranja, o al revés, para algo salado, una ramita de tomillo, lo que vos quieras para saborizar. Una vez que está hervida, ya la tenés, más o menos son 12 a 15 minutos de cocción, ya la tenés lista para usar. Así como el arroz también se, claro, pasa un poquito, entonces una vez que esté toda transparente,
ahí te das cuenta que está.
Ahí te das cuenta que está.
¿Qué textura tiene que tener?
Es tierna, ¿sí? Y te das cuenta por el color, más que nada. Cuando vos la tenés cruda, es de un color ámbar. Uh-huh. Y a medida que va cocinando, el color ámbar va desapareciendo y se va poniendo transparente.
¿Y por qué, Marcela, si puede usar arroz, por qué usaría quinoa?
Porque la quinoa es fabulosa con el tema de, es nutritiva. Tiene todos los nutrientes que necesita. Estaba muy valorizada la soja. Bueno, la quinoa ahora le ganamos. Le ganamos con la quinoa.
Mirá que la soja. Vengo de Santa Fe.
No importa, la superamos a la soja. No, pero aparte es muy tierna. Si vos me decís de definir la textura, es muy parecida al triguillo, por ejemplo. Uh-huh. Al triguillo. Podemos hacer hasta cupic. En vez de ponerle triguillo, ponerle quinoa. Nosotros teníamos unas empanadas riquísimas de quinoa con queso de cabra. Teníamos guarniciones que, como decía Mercedes, podés ponerle lo que vos quieras a cualquier ensalada. Si le vas a poner lentejas, en vez de poner lentejas, le podés poner quinoa. O podés hacer todo lo que es dulce. La harina de quinoa es muy buena y la podés utilizar en panes tanto dulces como salados. Podés hacer hasta una pizza de harina de quinoa.
Claro, es muy noble
y es muy versátil, se adapta a lo que es dulce, a lo que es salado. Nosotros tenemos pan de quinoa también, que es muy rico. La verdad que la quinoa,
¿el pan de quinoa se hace con harina de quinoa o se le incorpora quinoa a la harina?
No, con harina de quinoa, pero siempre se le incorpora harina de la procesada, digamos. Uh-huh. Porque todo lo que es harinas más menos industriales no tiene tanto gluten, ni siquiera, ni tiene el terminado, digamos, de una harina,
claro,
lamentablemente, ¿no? Porque, bueno, porque las harinas
es buena para
naturales,
los celíacos,
exactamente,
para los diabéticos tiene también.
Claro.
Decía, no se te escuchó.
Sí, nos decía celíacos, que para las personas con celíacos o diabéticos tiene sí.
Sí, lo que pasa
beneficios.
Es que la harina todavía no está tan procesada como las otras harinas.
Claro.
Entonces es mucho más sana, mucho más noble. Como hay harina de algarroba, como hay harina morada, que es la harina morada, por ejemplo, para nosotros es un chiche, porque de verdad se consigue acá muy fácil y haces masas de color morada.
¿Pero y harina de qué es?
Harina de maíz morado.
De maíz morado.
De maíz morado, que es el maíz que se consigue en el norte. Uh-huh. Entonces es algo distinto y el sabor es muy rico, es muy parecido al y es menos procesado. Entonces siempre uno dice que hay que cuidarse de las harinas, de verdad. Y estas harinas más
son más buenas,
claro, más nutritivas, más naturales, con menos aditivos, con menos procesos, claro. Son mucho más convenientes para incorporar en nuestra dieta, ¿no?
¿Harina de quinoa se consigue fácilmente?
Sí.
¿En todo el país?
No sé si en todo el país, acá sí, pero es lo que pasó con la quinoa al principio no se conseguía en todo el país, el papín no se conseguía en todo el país, y ahora se consigue en todo el país. El tema es que los precios también se dispararon, ¿no?
Claro.
Porque yo cuando empecé, como te decía, con el restaurante, la quinoa era barata. Y ahora es un producto caro. Es un producto caro, justamente.
Tendrá que normalizarse, ¿no? Pasar a cierta moda.
Fue como una moda.
Pasada moda, digamos, cuando
quede. Lo que pasa es que la quinoa era un cultivo muy, muy popular. Claro. Cuando vinieron los españoles, como veían a los indios tan energéticos y tan fabulosos y los dientes tan perfectos y con energía, y los vieron comer quinoa, creyeron que era alguna droga o algún alucinógeno o algo, y como ellos no lo sabían comer, claro, quemaron las plantaciones. Entonces la quinoa volvió, digamos, volvió de muy pocas plantas que quedaron, y se volvió a cultivar y se volvió a conocer después de mucho tiempo. Pero los españoles quemaron todas las plantaciones del Alto Perú.
Al no conocer que era por las dudas,
claro,
de lo quemo no va a ser cosa.
Sí, porque los indios se alimentaban, era una base importante de su alimentación.
Irene, ¿y qué comían los ejércitos?
Bueno, vemos en las crónicas la lucha tremenda por las vacas. Claro. Vacas sobre todo, porque en aquel tiempo los ejércitos se desplazaban, no había heladeras, no había conservadoras, entonces se desplazaban y llevaban el ganado vacuno especialmente, y con eso se alimentaban. También se utilizaba la carne cuando se podía, la carne seca, charqui. Sí, que se alimentaban de eso, frutas secas. También se nos habla de aguardiente, porque recordemos que estas tropas, como el ejército de nuestro querido general José de San Martín, también tenían que desplazarse por áreas muy frías aquí en la Puna, por ejemplo, de nuestra provincia, del actual Jujuy, y necesitaban esa fuerza, digamos, del alcohol para poder soportar.
Ahora, vos hablabas la travesía de Jujuy como escenario de batallas, de muchas batallas, y puede haber zonas que eran muy inhóspitas para las batallas.
Bueno, nosotros tenemos referencia de que muchos de nuestros soldados caminaban descalzos por la Puna, por ejemplo.
Me da frío ahora.
La pobreza de nuestros ejércitos, por ejemplo, el coronel Arias, que es la gran figura, ¿no?, de la Guerra de Independencia de Jujuy, en sus partes de combates, menciona el tema de que su tropa está desnuda.
Claro.
Cuando tiene el gran triunfo de Humahuaca el 1 de marzo de 1817, que hemos conmemorado el bicentenario hace poco, bueno, lo felicitan, se publica en la Gaceta de Buenos Aires el triunfo de estos gauchos con el coronel Arias, y él lo que pide, comunica que bueno, que le fue bien en la acción y todo eso, y dice: para mis pobres gauchos, por favor, pásenme un botiquín, porque no tengo ni siquiera para curarlos. Recordemos que estaban en una guerra, heridos
y no tenían botiquín.
Así es.
Ahora, imagino que hay un polaco escuchando esto y que le dice la palabra éxodo, no sabe de qué se trata. Vos me dijiste que hubo tres éxodos.
Sí.
En la escuela recordamos claramente...
documentados, ¿no?
Con lo cual se supone que hay más.
Puede ser porque, como fueron 15 años de guerra, la población civil tuvo que movilizarse en varias oportunidades. Estos tres éxodos sí están ampliamente documentados.
En la escuela hablamos mucho del que fue comandado por Belgrano. ¿Ese de qué año es?
De 1812. El que estamos por conmemorar la semana que viene, el 23.
Ahora bien, ¿el éxodo qué es? ¿Dejarle al enemigo tierra arrasada?
Así es. Para entender el éxodo, primero tenemos que pensar que fue una estrategia militar. El mismo Belgrano, en su campaña al Paraguay, sufrió éxodos que le hacían algunos paraguayos que estaban en contra de la presencia de ejércitos porteños en el territorio de Paraguay en el año 1811. Entonces, la situación en el 12 es que la revolución está por naufragar. El ejército que envió el Río de la Plata a las Provincias Unidas fue derrotado en 1811 en Huaqui. Quedaron solamente reliquias de ese ejército, fue destrozado, y ese ejército viene hacia el sur cuando el gobierno de Buenos Aires indica, le da a Pueyrredón primero, que era el jefe en ese momento, que haga tierra arrasada. ¿Por qué? Porque no hay con qué enfrentar la invasión que viene del Alto Perú, comandada por Pío Tristán.
Ellos venían, ante la imposibilidad de enfrentarlos, ¿sabes qué?
Hacen una retirada.
Ahora, no dejar nada, tierra arrasada, es... quemar la propia tierra de uno y olvidarse de su pertenencia.
Hay una controversia histórica muy interesante sobre si se quemó o no. No voy a entrar en eso porque es un poquito largo, pero la estrategia, ¿cuál es? Cuando el enemigo avanza y se encuentra, y se, como se encontró con la ciudad de Jujuy, donde apenas le habían quedado 3 personas para integrar el cabildo realista, hay un mensaje político también. Claro. Y hay una cuestión estratégica de logística, porque si llego a un lugar y yo pensaba que iba a encontrar alimentos, y yo pensaba que iba a encontrar agua, y resulta que me cegaron las acequias, resulta que los cultivos que estaban en los campos almacenados por la época del invierno han sido llevados, retirados, en algunos casos quemados.
Ahora, una cosa. Sí. Cuando se produce el éxodo, 1812, ¿cuánta gente había en Jujuy?
Y se estima que la población estaba en el orden de 2.000, un poco más.
¿Esas 2.000 personas deciden resignar todo lo que tienen?
No fueron todos los jujeños, es importante decirlo a esto, porque Jujuy, como todo el territorio, como toda la América Española, se dividió. Sí, claro. Tuvimos lo que ya, voy a usar una palabra que está de moda, una grieta, que fue tremenda. Claro. Había, generalmente, los padres eran realistas y los hijos... Era revolucionario.
Qué duro eso. Pues,
durísimo.
Ahora la grieta por ahí se da entre hermanos, entre primos, pero en aquel caso eran padres que venían con su tradición, eran españoles y defendían al rey, y los hijos que habían nacido acá y que decían, mira, a mí el rey no
me representa. Porque además el conflicto no solamente era la pertenencia a España o América, la mala relación, la bronca, déjame que te lo diga con una palabra simple, la bronca que tenían los criollos con los privilegios de los peninsulares que venían y se quedaban con los mejores cargos y a ellos los tenían desde segundones, o peor, sino también había una lucha ideológica. El liberalismo, las nuevas ideas del siglo XVIII, todas estas ideas que son de alguna manera la base de nuestras repúblicas actuales, ¿no? La idea, la política que prioriza la libertad humana sobre otros valores de las sociedades, y los realistas, que eran sectores conservadores que se oponían a los cambios, que consideraban que la libertad era una mala consejera de los pueblos. Entendían que era necesaria una figura de un monarca fuerte que imponga una autoridad paternalista.
Claro, no era solo una lucha colonial, sino que también contra un sistema monárquico.
Político. Un gran conflicto político que se agravó con la circunstancia de que el rey Fernando VII de España es tomado prisionero por Napoleón. Claro. Eso genera un vacío de poder tremendo que dio lugar a esta inmensa grieta que tuvo consecuencias enormes. Entre esas, déjame que te cuente una, porque a mí me encanta porque es de las mujeres.
Adelante.
Porque la guerra de la independencia empoderó a las mujeres.
Ver,
y rompió con ese modelo paternalista que le imponía, la recluía en el hogar, o esa idea de que la mujer tenía que estar encerrada en la casa con los chicos. La necesidad de la guerra le permitió un espacio político a la mujer. Entonces tenemos una Juana Azurduy que hacía política. Hacía la guerra, pero hacía la política. Tenemos nuestras mujeres jujeñas que hacían espionaje, que seducían a los enemigos para pasarlos. No sé, bueno,
usaban sus armas,
usaban las armas más antiguas. Bueno, hay un historiador español, Torrente, Mariano Torrente, que directamente dice venenosa seducción. Y hay otro, un general García Camba, español, ¿sabes lo que
seguro?
García Camba, que estuvo acá, dice que las mujeres se prostituían. Directamente usa esa palabra.
Para conseguir secretos del enemigo.
Secretos del enemigo. ¿Y por qué los secretos? Bueno, en toda guerra los secretos del enemigo son fundamentales.
No casualmente la cama también es un lugar de guerra y también es un lugar de secretos.
Tal cual. Entonces,
este
bueno.
Por experiencias de otro,
pero fíjate que fue tan fuerte esto que un militar profesional realista como Pezuela, español, termina escribiendo en sus memorias que estaba cansado del espionaje que le hacían las mujeres. Un militar de España... A un artillero confiesa en su memoria que estaba cansado de las mujeres jujeñas.
Puedo pelear contra el ejército de Napoleón, pero no contra las mujeres jujeñas.
Ese espionaje
fue
tremendo.
Somos.
Son jodidas.
Lo genial de esto es que la mujer que estaba, había una idea social que tenía que estar recluida en la casa, de pronto aparece tomando partido políticamente por un bando y por el otro. Sabemos que la mayoría de ellas soñaron y fueron contestes con la causa patriota, ¿no?
Claro. Así que, como bien decías, no fue todo el pueblo jujeño.
No, porque había grupos realistas.
Claro, pero un pueblo jujeño, hoy casi es, ayúdame José, casi imposible pensar el nivel de resignación y patriotismo que tiene alguien que dice, dejo todo, me voy, pero vos no vas a conseguir nada y mi libertad es más importante que lo que vos puedas conseguir.
Así es, un acto de amor realmente, ¿no? Por la patria, por este proyecto incipiente en ese momento, una gran apuesta en el contexto de una época de transición, como bien se hablaba hace unos momentos. Es decir, no es que en 1810 o en el 12 o en el 16 se da vuelta una página y de un día para el otro tenemos toda una situación. Claro. Esto ha sido un largo proceso, doloroso, realmente un parto en algún sentido, en donde se da una transición entre una tradición ya colonial, muy fuerte, y con esta incipiente en un principio construcción patriótica, o sea, nuevas ideas que se van fortaleciendo cada vez más. Y en el medio de eso, este pueblo jujeño que abandona sus casas, abandona su tierra para dirigirse confiando plenamente en el general Belgrano, que por eso Belgrano acá en Jujuy tiene un sitial de honor, ¿no?, en la memoria, en los afectos, en el corazón del pueblo jujeño, para dirigirse hacia Tucumán en este retiro doloroso, difícil, en agosto. Bueno, ahora el 23 conmemoramos justamente un aniversario más del éxodo jujeño, y en el medio de eso la figura de Belgrano, que no solo convoca al pueblo, moviliza, sino que también tiene una reciprocidad de agradecimiento muy importante.
Y no hablamos de las consecuencias, perdón, José, vos querías saber para qué sirvió el éxodo. Generalmente decimos el éxodo se hizo, la gente se fue llorando, todo, hay todo un relato histórico o escolar, te podría decir, que a veces en algunas cuestiones está alejado de la verdad histórica, pero ese es otro tema. Pero ¿para qué sirvió el éxodo? Esto es fundamental, central. Al cortarle las comunicaciones a los realistas y generarle conflictos y problemas en Jujuy, esto le dio tiempo al ejército patriota del general Belgrano de llegar a Tucumán. Ahí el genial pueblo tucumano le dice: general, quédese que nosotros vamos a apoyar. Y en pocos días arman unas milicias que hicieron tuvieron un desempeño extraordinario contra los profesionales, muchos de ellos realistas, ¿no? Entonces, la revolución se salvó gracias al éxodo, a la batalla de Tucumán y a la batalla de Salta, en este momento entre el año 1812 y 1813. Sin éxodo, los realistas hubieran tenido un montón de confort y para continuar y con su invasión. Y también hay un hecho político, porque cuando vos ves lo que dicen los jefes realistas cuando llegan a Jujuy y ven la desolación que hay, lo notas enojado. ¿Cómo puede ser? Hay un pueblo que, algunos por temor, otros... Belgrano dispone una retirada obligatoria, no es si quiero o no, hay que ir. Algunos eludieron, los realistas, las familias realistas de Jujuy eludieron esa orden de distinta manera, pero hay un hecho, esto me lo dijo un político actual, me dijo: realmente hay que tener capacidad política para decirle a por lo menos 1500 personas: señores, nos vamos. ¿A dónde? No sé. Nos viene persiguiendo un ejército por atrás.
También era un espíritu de época, ¿no? Digamos, eso pasaba en la ciudad, pasaba en el campo, y la idea de libertad era muy fuerte. Estamos hablando, contando claramente lo que fue el éxodo jujeño, de lo que los jujeños siguen estando muy orgullosos y con mucha razón, pero además estamos hablando en general de esta cultura maravillosa que tiene esta provincia. Marcela Castaña, que tenía, como había dicho, un restaurante aquí en la ciudad, decidió poner una casa de té a 30 kilómetros de acá, en San Antonio. Que, ¿por dónde se va de casa a San Antonio?
Es camino a los diques. Si vos querés podés ir por La Almona, que es un lugar muy bonito, o si no, vas por el Carmen, y del Carmen doblas a la derecha y está San Antonio.
Eso podría ser como todo otro circuito turístico diferente.
Sí, está el circuito de los diques. Ajá. Y San Antonio queda muy cerquita del Carmen, entonces...
Ahora, en tu casa de té, que hoy estuvimos, y es maravillosa, déjame felicitarte, la soñada. Hacer casa de té, digamos, usás los productos típicos para hacer cosas dulces, ¿así es?
Sí.
¿Qué haces?
Todo lo que es dulce es de frutos de la estación, ¿no es cierto? Y bueno, y la frutilla, como es tan de acá y tan nuestra y tan rica...
Ah, les aviso a todo el país, acabo de comer frutillas de Jujuy, son riquísimas, y eso que yo vengo de Santa Fe, que tenemos Córdoba.
Pero la frutilla de acá es más rica.
Sí, que riquísimas, no entré a comparar con todas emisoras asociadas a Radio Nacional.
Bueno, la frutilla la conservo más, la pongo en el freezer, hago mucha cantidad porque todo el año queremos comer frutillas acá. pero sí, hacemos dulces y hacemos todo lo que es tortas y tartas y todas cosas dulces con cosas de acá. Tengo panes con harinas de quinoa, tengo con harina de algarroba, tengo para celíacos, tengo para diabéticos. Tenemos un poco de cada cosa, pero lamentablemente Jujuy es medio complicado, ¿no? Cuando tenés para uno, va el otro, cuando tenés para el otro, va el otro. Siempre somos complicados los jujeños, pero y exigentes. Pero está bueno. Todos.
Está bien que seamos exigentes también.
Está bueno, porque la verdad que el nivel de la gastronomía de Jujuy de hace unos años acá,
está
acá en Jujuy,
¿verdad?
Creció impresionante.
Eso te quería preguntar, Mercedes, porque bueno, al dirigir la escuela estarás en contacto con las nuevas generaciones. Las sí. nuevas generaciones ya no tienen esos prejuicios contra la comida propia, tienen ganas de descubrir. ¿Podés asegurar que en los próximos años van a salir chefs que sigan trabajando estas materias?
Sí, totalmente. Yo creo que los chicos, lo que mi experiencia personal, que cuando empiezan a estudiar gastronomía en sí, es como que tienen en la cabecita quizás otra cosa y están apuntando a ese plato que hace el chef famoso de claro. España. Y cuando empieza a estudiar se da cuenta de que en realidad, primero que no sabe nada en el buen sentido, porque descubrimos, me pasó a mí personalmente, descubrí un mundo nuevo. Y segundo, de empezar a conocer justamente lo que nosotros tenemos acá.
Claro.
Empieza a descubrir, empieza a conocer, empieza a probar, empieza a innovar.
¿Qué fue lo que más te llamó la atención cuando empezaste a descubrir las cosas que había en la región?
Mira, a mí personalmente, yo sí soy jujeña. Uh-huh. Mi familia materna es mendocina. Y no vengo de la familia esa que mi abuela cocinaba, uh-huh. tal cosa, porque no, mis abuelas ninguna de las dos cocinaba. Y a mí personalmente, por ejemplo, me pasó de conocer los productos como la quinoa puntual, de que me enamoró, es como que me flasheó de un producto que no tenía idea que existía,
mira.
No tenía idea,
y después de los beneficios. La escuela de quinoa.
Y sí, justamente quedé enamorada de la quinoa.
Sorpresas.
Pero sí, yo creo que vamos por el buen camino de la formación de futuros profesionales y los chicos los veo muy inquietos en esto de descubrir e innovar. Porque por ahí muchos me dicen, claro. ¿cuál es el plato típico jujeño? Yo me tiro más al plato típico jujeño a decir cuáles son los productos. Soy claro. más enamorada del producto
el
que
plato
del plato
se lo
puntual.
Vos.
Exactamente.
El plato se lo vas a hacer tu trabajo.
Esa es mi ideología.
Es
entonces me tiro a decir, mira, en Jujuy tengo esto, esto, esto y todo. Y bueno, podemos hacer tantas cosas
claro.
o lo que vos te imagines.
Claro.
Que justamente
que eso es una escuela,
mi
claro.
tarea a lo que es formar futuros profesionales.
Estamos ya en los últimos minutos de esta charla maravillosa. Natalia Madama está en Buenos Aires, ¿verdad?
Estoy acá.
Natalia, tengo entendido aquí desde Tecnópolis en San Salvador de Jujuy que hay algunos mensajes, ¿verdad?
Hay algunos mensajes, bastantes mensajes por los libros que estamos regalando. Recordemos, porque nos están escribiendo muchos amigos, muchos oyentes de Radio Nacional de todo el país, pero justo estos dos libros que tengo aquí en
sí.
mi mano se van para Jujuy debido a que usted, el conductor del programa, está en San
sí.
Salvador de Jujuy, entonces los mandamos para allá, para el Día
okay.
del Niño, ¿eh? Así que, atención, amigos que están llamando, que se comunican, Sandra se comunicó también al 11-65-84-0870, manda besos y abrazos, dice, hermoso día en San Salvador, después a ver quién más se comunicó también, acá la tenemos a ella, a Evangelina, también se comunicó para los libros, también se comunicó uno que pidió un reloj, bueno, no estamos regalando relojes,
no estamos
amigos,
estamos regalando,
claro, por favor, así que le mandamos un beso a Jorge, pero bueno, él cumplió, es de Jujuy, pero bueno, le dije,
bien.
No, por ahora.
Por ahora no. Acá ha sonado el top. Agradezco mucho la visita de Mercedes Vilte Araza, directora de Quinoa Escuela Gastronómica y directora de la Región Andina de la Asociación de Cocina Regional Argentina.
Gracias.
A Marcela Castaña, cocinera, dueña de la Casa de Tela, soñada de eventos. José Rodríguez Bárcena, secretario de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Jujuy. Te voy a pedir que te quedes un cachito porque queremos hablar un poco más de la bandera y de estas dos banderas que hay. ¿Puede ser? ¿En un ratito?
Sí,
y también Irene. Vamos al informativo y enseguida.